pasen los minutos seguramente se agrave un poco la situación.
Bueno, vamos a hablar del Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, que pide ayuda para que se refuerza urgentemente, para que se refuerce urgentemente la seguridad en Corralejo. También pide que se aumente la plantilla de la Guardia Civil porque parece que en los últimos meses Pinelo están teniendo muchos problemas.
Sí, hablábamos hace algunos meses con la consejera incluso de Seguridad de que están intentando llevar a la Policía Canaria con más frecuencia, pero bueno, dice el consistorio que han multiplicado por 9, Roberto, el presupuesto de seguridad en los últimos 4 años. Destinaban 50.000 euros anuales, ahora 460.000. Mientras que los sindicatos, además de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, dicen que Fuerteventura necesita al menos entre 80 y 100 guardias civiles más de los que tiene y unos 30 agentes adicionales de la Policía Nacional. Los empresarios también se unen a esta reivindicación, hacen especial incidencia en las peleas por la noche prácticamente a diario y en zonas ya concretas donde pues no se termina de actuar.
Daniel Alberti, presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno y Diurno de Asenco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buen día, Roberto. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atendernos. ¿Cuáles son los problemas de inseguridad que dice que están soportando a diario?
Bueno, los problemas siguen y así como han supuestamente multiplicado el presupuesto, también podemos decir que se ha multiplicado la inseguridad que hay principalmente en el Ayuntamiento de La Oliva. Esto es algo ya repetitivo que venimos diciéndolo año a año. Incluso el año pasado hemos dicho de que esto iba a pasar, de que iba a ir a peor. Y bueno, parece que no nos escuchan y no, como que da lo mismo, porque no hemos visto ninguna solución.
¿Usted cree que es un problema de personal de seguridad?
Yo creo que es un problema general, es un problema de todos, es un problema político, es un problema social, es un problema que ya ha pasado a un tema mayor y que si el año pasado decíamos que esto iba a ir a más y peor, ahora decimos que va de más a peor todavía. Porque que haya aumentado el presupuesto no quiere decir que haya bajado la delincuencia. Han puesto supuestamente patrulla canina, han puesto drones, han incrementado en tecnología, en videos, en cámara, pero eso no ha ayudado en absolutamente nada. Entonces, la pregunta mía es si en la alcaldía hay una coalición que se hizo para formar gobierno, del cual participa el gobierno, porque en la coalición ellos están frente a una coalición que es gobierno y que perfectamente pueden ir y solicitar y pedir más personal, más presupuesto, más todo, y eso no se hace. Entonces, cuando no tienen el apoyo de ellos internos, deberían salir a pedir que la gente, que es la que está pidiendo la seguridad, que salga el propio alcalde o todos los que pertenecen al ayuntamiento, del cabildo, de todos, a salir a manifestarnos todos juntos a pedir por la seguridad, porque en definitiva esto perjudica a todos.
Daniel, buenos días. ¿Qué tipo de personas están cometiendo estos actos delictivos? ¿Son turistas, son residentes, son extranjeros de otras nacionalidades?
No, hay de todo. Hay de todo, no podemos decir que hay una sola personas o no, es general, esto ya yo creo que se les ha ido de las manos y que esto si no empiezan a actuar de una forma más firme y segura y buscando soluciones, esto ya se está demostrando que va peor. Yo no puedo creer que no haya nadie, ningún organismo o alguien que vaya a solicitar informes reales de denuncias, de la cantidad de denuncias que hay, de cuanto a robos, incidencias de pelea y todo a diario.
Daniel, estamos hablando de problemas, peleas en zonas de ocio, no sé. Alrededor de bares o no, o en toda la localidad ya de forma extendida y a cualquier hora.
ya creo que esto es más extendido, de que esto va a peor. La gente no se siente segura. Pregunten en las casas cuánta gente ha puesto más cantidades de alarmas y servicios de respuesta por los robos, si la gente se siente más segura que antes. El turista allá en hotelería y en otros lugares le dicen que de noche traten de no salir, de cuidarse, de cuidar sus objetos, los robos que hay dentro de las casas y de todos lados. Digo, es a diario, es a diario. Tengo incluso gente allegada que ha tenido situaciones de que le han robado, que han pasado malas situaciones, y así como ha pasado lo del aeropuerto, que ha pasado esta desgracia con un arma blanca. Acá en Corralejo se ha visto muchas veces peleas con armas blancas.
¿A usted le ha pasado concretamente? ¿Ha tenido algún problema de seguridad?
Sí, yo he visto muchas veces, sí, ha habido denuncias también, sí. Sí, eso se ve y no solo yo, digo, mucha gente y principalmente la que trabaja en el ocio nocturno lo vive, no le voy a decir a diario, pero muy frecuentemente. Eso es algo normal, que no es normal, pero que se ve normal en la sociedad y que hay que actuar y hay que actuar ya, porque si no, nosotros vivimos del turismo, no producimos, lamentablemente no podemos producir más de lo que se hace. Si producimos turismo y vivimos del turismo y no cuidamos el turismo y tampoco cuidamos al pueblo mismo, que es el que está diciendo, hay un problema, hay que actuar. Y no se hace nada, esto no se soluciona solo con dinero, esto se soluciona con actuaciones. Si hay algo que desborda y que no se puede actuar porque no se sabe, hay que llamar a alguien que lo sepa hacer y que haga salir de esta situación que ya es de emergencia.
Y por lo pronto conseguir también las herramientas, el personal de seguridad que consideran que es necesario para tratar de devolver la sensación de seguridad, concretamente a esta zona de la isla de Fuerteventura, en La Oliva. Pues Daniel Alberti, presidente de los empresarios de ocio nocturno y diurno, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
No, gracias a ustedes y bueno, siempre a las órdenes y espero que esto, por el bien de todos y de la sociedad, podamos unirnos todos para sacar esto adelante, tanto políticos como empresarios, como todos, si se ven desbordados, tenemos que salir todos juntos a sacar esta situación, pero nadie en solitario va a salir de esto.
Gracias, Daniel. Buenos días.
Gracias, buen día.
Bueno, con frecuencia estamos atentos a esa sensación de inseguridad, ¿no? Pero claro, cuando esa sensación va aumentando y hay zonas donde se va produciendo y va aumentando el número de denuncias, ya deja de ser una sensación para ser una realidad, ¿eh? El otro día lo comentábamos en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona precisamente de Santa Catalina, donde hablábamos con dueños de negocios, con personas que estaban allí y que decían que los robos, los atracos se producían, bueno, a plena luz del día ya y a cualquier hora. Mira ahora en Corralejo el problema que tienen.
Y ha reconocido la consejera de Seguridad, Ibeslady Barreto, que cada vez son más los ayuntamientos quienes no tienen Policía Nacional y tienen pocos guardias civiles que piden el refuerzo de la
Refuerzo.
Policía Canaria porque los vecinos le transmiten sensación de inseguridad. Ha pasado en el Valle de Arirán, en La Palma, está pasando en Fuerteventura hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero claro, la Policía Canaria tiene los efectivos que tiene. Ahí el Estado debe también implicarse.
Vamos a ver qué asuntos hay de interés en esta mañana de jueves. Santi Morollón, ¿cómo viene la agenda?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de seguridad porque hoy en el Parlamento la consejera de Presidencia, Neves Ledi Barreto, responde en comisión parlamentaria a cuestiones, por ejemplo, como el apoyo que se presta para asegurar que los municipios que tienen menos población en Canarias tengan una ratio adecuada de policías locales. Es un asunto que precisamente, como estáis señalando, preocupa y mucho aquí en las islas. Por otra parte, en la página política, hoy el candidato a presidir la formación del Partido Popular en Tenerife, Lope Afonso, ofrece detalles sobre la ponencia y la estructura de lo que va a ser el programa del 10º Congreso Insular de la Formación en la isla. Estamos también pendientes a la Cámara de Comercio de Santa Cruz. Se presenta el boletín sobre la situación económica de Canarias correspondiente al primer trimestre de este año. Además, hoy se presentan las acciones formativas que se van a implementar aquí en las islas para aplicar la inteligencia artificial a la práctica asistencial y la gestión sanitaria. Vamos a ver si la inteligencia artificial consigue reducir las listas de espera. Y por otra parte, estamos también pendientes a la reunión que hoy mantiene el presidente de Canarias con el rector de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, Jorge Martín, todo con motivo de la 52 bajada de la patrona de Gran Canaria a la Catedral de Santa Ana.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Gri, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Vuelve la gran fiesta de la ganadería. El 24 y 25 de mayo te esperamos en la Feria del Ganado en la Granja Agrícola del Cabildo, en Arucas. Disfruta de catas, música en directo, actividades infantiles y del concurso de ganado selecto. Anímate y ven en guagua. Organiza la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Muy pronto celebraremos nuestra segunda convención turismo de Islas Canarias. Y queremos invitarte a que seas parte de este encuentro donde compartimos los avances y estrategias que estamos impulsando y desarrollando para el sector. Si trabajas en turismo, no te lo puedes perder. Te esperamos el martes 3 de junio en el Auditorio Insular de Fuerteventura. Reserva tu plaza o inscríbete para seguir la retransmisión en directo en turismodeislascanarias.com. Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A las 8 y 13 abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal, Carlos Saavedra? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Bueno, ya vas viendo ya cómo se van iluminando los cielos, cómo se va despejando de nubes. Parece que va ganando calidez la primavera, ya va siendo hora, ¿no?
Bueno, a mí es que me gusta mucho la lluvia y, digamos, no te digo el frío porque aquí no hace frío realmente, pero siempre prefiero...
Bueno, para lo que estamos acostumbrados, quiero decir.
Bueno, que como va a venir calor y ya nos meteremos en 6 meses seguidos, yo cuanto más dure...
Sí, yo soy de tu misma opinión. Sí. Claro, después está Javier Cabrera, que vive, mejor dicho, trabaja en un eterno verano, ¿no? Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
Claro, tú pocas chaquetas de paño tendrás.
Bueno, alguna que otra hay que tener, a veces por protocolo. El protocolo, aunque uno desearía ir en mangas de camisa todo el día, obliga a ir a veces con algo más de etiqueta.
O cuando toca ir al norte o algo así, ¿no?
Bueno, algún acto, alguna reunión importante, pues toca vestirse un poco más.
Bueno, les planteo una cuestión política, bueno, político-judicial, de la que se está hablando últimamente. No sé si les llama la atención, a veces llama más la atención un silencio que una declaración altisonante, ¿no? En el caso de Gustavo Matos, el clamoroso silencio de sus compañeros del Partido Socialista por el momento. Lo único que han hecho ha sido abrirle un expediente informativo, pero no se están escuchando palabras de apoyo. Javier.
La verdad que yo no he seguido de cerca el caso, he leído muy poco en prensa al respecto. Pues no sé, el Partido Socialista estamos acostumbrados a que dé bandazos tanto a un lado como hacia el otro, ¿no? En los últimos casos así de Ábalos o de Coldo o ahora con el tema este de la Diputación de Extremadura, pues parece que unos días hace una cosa y otros días hace otra, ¿no? Con Ábalos al principio pues lo destituyeron de ministro, pero siguió siendo, fue a las listas al Congreso de los Diputados con el PSOE, cuando ya parecía que sonaba algo, y se mantuvo prácticamente hasta el final, y de repente ya, cuando ya saltó, pues parece que nadie era amigo de Ábalos y que nadie le conocía, ¿no? Y bueno, pues en este caso supongo que lo mismo, ¿no? Ahora estarán viendo a ver qué pasa, si esto avanza o se queda en nada.
Control de daño.
No sé. Bueno, a mí no me parece, las actuaciones del Partido Socialista últimamente no me parecen que lleven una línea recta, sino que van demasiado en función de cómo vaya el viento, y esto no me parece serio.
Sí, yo creo que todo ya es política, ¿no? Y en este caso, yo creo que el Partido Socialista o cualquier otro partido haría un poco lo mismo, está esperando un poco para saber cómo posicionarse en función de la información que vaya sabiendo, porque no deben saber también cuál es la verdad en el fondo, si lo tuvieran claro. Pues ya se habrían posicionado claramente, con lo cual es esa prudencia, tú lo llamas silencio, pero claro, que otra cosa, ¿verdad? O sea, que parece que es la manera prudente de afrontar un tema que puede ser extraordinariamente complicado.
No, supongo que están todos a expectativa de ver qué más sale o hasta dónde llega, ¿no? Estas crisis abiertas a veces por filtraciones, lo que no sabe es hasta dónde llega la filtración.
No, y la conversación ocurrió, ¿no? Entonces, como ya sabes, un hecho que ocurrió, y además lo reconoce el propio señor Matos, pues efectivamente. Ahora, que el que ocurra esa conversación con una persona, con la que no debieras ni siquiera tenerla, pues a partir de ahí pues puede ser nada o puede ser mucho. Ahí están en esa posición de no saber qué hacer, ¿no?
Miren, hemos escuchado esta mañana las quejas de la directora de un centro, de una organización que gestiona uno de los centros de menores migrantes en Canarias. Me ha llamado la atención primero que me advierta que ellos no tienen personal de seguridad. O sea, si ahí está un conflicto, no tienen nadie allí pues que pueda un poco apoyar a los educadores, ¿no? Y aunque han detenido a nueve de ellos, ella asegura, en su defensa, que donde se ha detectado algún comportamiento se ha llevado a cabo pues el despido de esa persona, pero bueno, asegura que la situación es la contraria, que estos trabajadores están recibiendo la presión constante de estas personas que les denuncian a veces incluso para salirse con la suya. Sería conveniente que hubiese personal de seguridad, bueno, al margen de que lo primero sería que se produjese ese reparto, esa derivación que ya se ha acordado, que ya se ha obligado, pero que no se termina de hacer. ¿Pero creen ustedes que habría que gestionar de otra manera estos centros?
A ver, pues yo creo que el problema es que estamos sufriendo una avalancha. Hay gente incluso que está dice que estamos sufriendo una invasión consentida y silenciosa, y con lo cual yo empiezo a estar de acuerdo porque no se hace absolutamente nada. Y lo que es cierto es que ante esta avalancha, el gobierno de Canarias, que en teoría es el que tiene la facultad o la obligación de atender a todos estos menores de edad, que muchos de ellos no son menores, ¿no? Que escuchando la entrevista esta mañana de esta señora, ya ella reconocía que muchos de ellos no son menores, ¿no?
Entonces, pero bueno, claramente, pues ya no... hemos podido ver algunas imágenes en algunos momentos de estas personas, y es que está claro, es evidente, que no tienen ni 15 ni 20, probablemente sean más, incluso algunas de ellas, no todas, habrá de todo, pero algunas de ellas. Claro, esta situación... poner a convivir a estas personas con menores, para los propios menores, pues es un problema.
Esta situación a mí no me extraña porque, como dije anteriormente, estamos sufriendo una avalancha. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Canarias está desbordado, empieza a contratar a ONGs a diestro y siniestro para poder atender a esta invasión que estamos sufriendo, y a su vez las ONGs contratarán lo que puedan y al libre albedrío a educadores o cuidadores o como los quieran llamar para atender a todos estos chicos. Y claro, pues sí, que esto es lo que pasa. No, muchas veces no se atenderá a un protocolo de entrevistas. No, seguramente muchos de ellos no tendrán la formación necesaria para este tipo de cosas, claro. por las prisas y por básicamente por las prisas y la urgencia, y sobre todo la pésima gestión de este fenómeno migratorio que estamos sufriendo tanto a nivel Canarias como a nivel península. Sí. O sea, yo le echo la culpa tanto al gobierno nacional como al gobierno de Canarias, porque y una cosa que clama al cielo que yo haría, pero ya sean menos o no, cualquier inmigrante con antecedentes o que maltrata a un cuidador o que le pega lo que sea, expulsión inmediata. O sea, solidarios sí, pero tontos no.
Ya, la cuestión es que no se puede expulsar a alguien tan fácilmente, ¿no? Burocráticamente y legalmente no es tan sencillo tampoco, ¿no?
Para unas cosas sí, para otras no, Roberto.
Ya, pero bueno.
La verdad, todo el pecado original no deja de ser el que todavía a estas alturas no, y pese a que hay un acuerdo al respecto y pese a que hay sentencias del Tribunal Supremo, pues no le ponen remedio a nivel nacional a algo que nos ha tocado vivir a nosotros aquí. Yo no creo que el gobierno de Canarias pueda hacer mucho más, honestamente. O sea, sí, más recursos, más dinero, contratar, pero es lo que tú decías, Javier. O sea, al final los medios son los que son.
Ella ha expresado su queja, o ayer expresó su queja al gobierno, ¿no? Porque se estaba mareando la perdiz.
Pero
¿no?
¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir con este juego, verdad? Qué cosa más absurda, ¿no? Que yo no acabo de entenderlo. Y estas son derivadas de ese pecado original que no nos corresponde a nosotros, nos ha tocado vivirlo. Y hombre, que menos, ¿no? Que menos que se soporte la solidaridad.
Yo lo he dicho en varias ocasiones, lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es devolverle las competencias al Estado en materia del tema de los menores. Esa ley de menores está pensada para los menores nacionales, no para la aluvión que estamos recibiendo de extranjeros, inmigrantes o lo que sea. No está pensado para eso. Entonces yo le devolvía las competencias al Estado y que se busque la vida al Estado.
Bueno, se la buscaría de la manera que te digo, o sea, los tendría igualmente, digamos, aquí, a lo mejor los recursos vendrían del Estado, pero vamos, no tendrías ningún tipo de, creo yo, ningún tipo de medida de repatriación o similar, o sea, que no
hombre, Javier, si planteas eso ya no tienes ninguna posibilidad de influir a lo mejor en la solución, ¿no? Porque ya es una cuestión, ya escapa a tu competencia.
Pero ¿cuántos años llevamos con esto y nos siguen toreando?
Sí, pero el hecho de que devuelva las competencias y se encargue el Estado no quiere decir que se vaya a producir, por ejemplo, esa derivación. Dice no.
Pero bueno, por lo menos no nos costará dinero a los canarios.
Bueno, el Estado lo pagamos nosotros también. O sea, nos está costando dinero a todos igual. Yo quizás hay cuestiones que se deben ir resolviendo, pequeñas a lo mejor, al margen del gran problema, ¿no? Pero, qué sé yo, pues por ejemplo, la edad de los pequeños, o sea, que unos niños estén conviviendo con adultos, nos decía hasta que algunos de ellos con antecedentes penales en su país, eso nos lo estaba diciendo la propia presidenta de Quorum, claro, es que para los menores que están ahí es un peligro. Para los propios menores, ¿no? Entonces, claro, por lo pronto, oye, definir la edad. Hay personas que por mucho que te digan, yo tengo 15 años, pero hay algunas que tú las ves y dices, mira, no me lo creo. Y hacer las pruebas que se tenga que hacer, pero con rapidez.
Fíjate, y no paramos de hablar de derivadas, pero si tampoco que pongamos un foco en lo que está pasando y lo que va a pasar en el Sahel, ¿no? Toda esa franja que hay, ¿verdad?, paralela, digamos, a Canarias por toda África. Pues el día que no tengas el tapón que tienes allí en Mauritania y en Senegal, ese día, en fin, no habrá ningún tipo de control. O sea, me refiero que lo que tienes ahora es nada comparado con lo que puede venir, ¿no? Porque realmente la política exterior de España tiene que ir focalizada a un Estado tan pobre y tan especial como Mauritania, con tan poca población, porque al final es el tapón que evita que toda la inestabilidad que hay en esa franja del Sahel y de Mali, con todo ese conflicto soterrado entre Rusia, entre Francia, entre Occidente, entre el Estado Islámico y lo que entendemos nosotros por Occidente, pues al final pues arribarán a las costas, y si Mauritania se convierte en un estado fallido, yo no te digo yo la que vamos a tener aquí. Será imposible controlarlo, porque ya no tendrás ni siquiera un medio para controlar el e intervenir en el país, ¿no? O sea que, bueno, todo puede ir a peor, me temo.
Eso siempre, me temo que eso siempre. Bueno, otro asunto. Miren, nos pilla, voy a decir un poco lejos, lo que es el conflicto palestino.
Mira, permíteme una cosa, sí. Roberto. Todo este problema de inmigración, la entrevista que tuviste antes con este señor de Fuerteventura, gran parte de este problema viene por esto, ¿eh? O sea, la falta de efectivos ante problemas que hay por la noche, por el día, de robos, de peleas, etcétera, gran parte de este problema viene por la inmigración y por el descontrol que hay. Entonces, no nos extrañemos que empiecen a verse casos muy graves aquí en Canarias ante la falta, por supuesto, ante el descontrol total de la inmigración y ante la falta de efectivos.
Bueno, pues la falta de efectivos ya lo estamos viendo, ¿eh? Y lo estamos comentando hace un momento, que lo están teniendo, están notándolo ya en muchos sitios, que cada vez son más los ayuntamientos que están pidiendo mayores efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional, ¿eh? Pero bueno, ahí está la situación. Decía que se está hablando mucho del conflicto de Palestina en Israel, más allá del tema de Eurovisión y de la conveniencia o no de sacar ahora ese tema por parte del gobierno, pero a mí me llama la atención cómo en temas como este se observa claramente la politización a la que hemos llegado, ¿no? La polarización a la que hemos llegado. De tal manera, Carlos, que parece que una persona que sea de centro-derecha tiene que evitar criticar a Israel de cualquier manera, igual que de centro-izquierda, pues tiene que ponerse con las posiciones palestinas, hagan lo que hagan, ¿no? Y parece que nos hemos olvidado de los claroscuros, de los grises y de la dificultad de hacer un análisis certero sobre, bueno, cómo está la situación allí.
Totalmente. A ver, el partido, o sea, el presidente del gobierno, yo creo que ha encontrado, digamos, un asunto en el cual sabe que la mayor parte de la población española, está en contra, digamos, de la forma en la que Israel ha intervenido en el conflicto y, por tanto, lo trae para sí, probablemente de una manera inteligente y genera inmediatamente la reacción contraria por parte de, ahora más matizada, ¿no?, pero por parte del Partido Popular. Sí, todo se puede llegar a politizar, pero en este asunto la verdad que, nuevamente, como el tema de la inmigración, es absolutamente lamentable de que estemos en un tema político, cuando lo que estamos hablando es un tema claramente humanitario, ¿no?
Claro, ahí fíjese que el presidente de la Conferencia Episcopal, que también es arzobispo de Valladolid, se ha manifestado, se ha mojado con este asunto y ha pedido a hablar alto y claro, dice, contra el drama humanitario que se vive en Gaza por la acción del gobierno de Israel. O sea, no se ha mordido la lengua en señalar. Claro, esto está provocando también muchas críticas, ¿no? Por manifestarse, por mojarse claramente en este asunto. Pero esto ya más allá, no sé cómo lo ven ustedes, más allá de cualquier consideración política, que se vive un drama humanitario que no se está poniendo solución y en el cual se sigue machacando a una gente ahí, ¿no?
Hay dos temas clave. Primero, el hecho en sí mismo y las consecuencias y lo que va a suponer incluso para la propia imagen del Estado de Israel y del pueblo judío frente al mundo. Yo creo que eso ya ocurrió. Es decir, ya ocurrió, han tomado una decisión, la decisión, oye, será en defensa propia, será como lo quieran denominar, pero al final esto tiene una consecuencia en la opinión pública mundial. Y luego, pues efectivamente es muy difícil mantenerte al margen y no opinar. O sea, algo tendrás que opinar, en favor o en contra. Y indudablemente el problema, que hay otro problema distinto, que es el que parece que la libertad de expresión está siendo coartada, pues nada menos que en Estados Unidos, ¿no? O sea, si en Estados Unidos aquí, o sea, casi que uno habla más libremente en España sobre este conflicto que puedes hablar en Estados Unidos, porque la posibilidad de que te acusen de antisemita, simplemente, siendo incluso judío, que muchos judíos no están de acuerdo con la política que lleva a cabo Israel, pues ya que acusen de antisemita a un propio judío, empieza a entrar en lo rocambolesco. Pero claro, es imposible que no se posicionen pues claro, unos y otros, y menos pues la Iglesia, que al final el propio Papa pues vela por la entrada, claro, de ayuda humanitaria en la franja, ¿no?
Javier, ¿tú crees que el hecho de que el propio gobierno esté usando este asunto para desviar la atención como escudo, a lo mejor para ocultar otros problemas, de alguna manera justifica el silencio?
El tema de la política internacional siempre es complicado, ¿no? Y sobre todo en un país tan tan conflictivo como es Israel, que tiene un respaldo de Estados Unidos, que es la potencia mundial, donde miles de judíos americanos con muchísimo dinero ayudan o contribuyen a la causa israelita, ¿no? También tenemos que ver que Hamas no ha parado de cometer atentados en Israel, y bueno, pues esta guerra quizás esté un poco desmesurada y ya se pase de frenada, pero bueno, no hay que olvidar cómo empezó. Yo no es que esté a favor de Israel, ni que esté a favor de Hamas, ni a favor de nadie, pero sí es cierto que esta guerra tiene que terminar, sobre todo por el tema de la población civil, que no tiene culpa. Pero bueno, tampoco hay que taparnos los ojos para ver quién gobierna en Palestina. En Palestina gobierna Hamas.
No, y de que Israel es la única democracia que puede llamarse como tal en esa zona, sí. Pero precisamente por eso, claro, quizá debería obligarse a tener cierta mesura.
Claro,
¿no?
Lo más controvertido, porque al final jamás sabemos que es un grupo terrorista. Eso nunca lo hemos dudado, ¿no? Y sanguinario. O sea, lo que pasa es que enfrente tiene un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que tiene que manejarse por normas de Estado de Derecho. Pero claro, si al final te pones al mismo nivel y son 55.000 más lo que viene, invade. No lo sé. Realmente creo que hay una mala, honestamente, desde el punto de vista de Netanyahu. Yo creo que le está haciendo un muy flaco favor a su propio país y a su pueblo a largo plazo.
Pero está claro que la guerra tiene que terminar, y sobre todo por el tema de la población civil y los niños que han sufrido una barbaridad. Esto tiene que terminar ya de alguna manera.
Claro, entonces, y además, claro, al final, la propia Unión Europea, ¿no?, que va a revisar el acuerdo de colaboración con Israel, porque al final, en el Parlamento Europeo, pues la gente se levanta y dice, bueno, ¿y cuál es el doble rasero que estamos aplicando, no? O sea, si nos callamos, nos callamos, muy bien, venga, nos callamos. Pero entonces, pues nos echamos la mano en la cabeza con Putin, pero es que Putin estará pensando, él mismo pensará, bueno, a ver, sí, venga, pero yo no he lanzado, mañana, si Putin quiere, yo creo que destroza Kiev en dos patadas, porque es capacidad militar la tiene, podría hacerlo, ¿no? Entonces, claro, es muy controvertido el asunto, y la verdad es que, como tú dices, pues bueno, lo mínimo que están haciendo los líderes mundiales es pedir un alto al fuego y la entrada de ayuda humanitaria. Eso es lo mínimo que están pidiendo, ¿no? Ya antes incluso de posicionarse, ¿no?
Vamos con un terreno más fatuo, pero también importante, ¿eh? ¿Saben ustedes que se han vendido 40.000 entradas de golpe para la danza de los enanos? ¿Tú has ido a la bajada de la Virgen alguna vez, Javier?
Sí, he estado en varias ocasiones, y la verdad que me parece la noche más mágica que tiene Canarias. Creo que todos los canarios deberíamos vivir una vez en la vida esa mágica noche del baile de los enanos. Aún se me ponen los pelos de punta cuando pienso en ello. Ahora no recuerdo si he estado en tres o en cuatro ocasiones. Recuerdo también que en el 92, con el motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, hubo una edición especial que fue la primera vez que fui. Y desde ese momento ya me quedé cautivado.
Me quedé enamorado, ¿no?
Por esa noche, más mágica de Canarias.
Sí.
No, la verdad que yo no he estado. No he estado, no he tenido ocasión, me encantará hacerlo, pero vamos, que yo creo que la noticia lo que es que seguimos en esa dinámica del carpe diem, de que cualquier cosa que lance de tipo, ¿verdad?, lúdico, lo que fuera, ahora mismo se llena absolutamente.
Claro, pero,
lo merezco,
hombre,
¿no?
Que en este caso componente no merece, sentimental, ¿no, Javier? Muy
también es cierto que la última edición por el COVID no se pudo hacer.
Claro, la última fue hace 10 años.
Ya son 10 años sin ver a los enanos, o sin la bajada de la Virgen de las fiestas lustrales de la isla de San Miguel de la Palma. Entonces, bueno, pues creo que también esto es otro plus añadido a que las entradas hayan volado en un tiempo récord. De todas maneras, no hay que olvidar que tradicionalmente los enanos bailan en ese recinto portuario donde se compran las entradas, pero después bailan por la noche
en las calles
de Santa Cruz de la Palma. O sea que si no los puedes ver en el recinto, pues con armándote con un poco de paciencia y yendo con tiempo, los puedes ver por la calle.
Pero ¿no estás de acuerdo en que, aparte, ya saliendo un poco del tema de los enanos, actualmente, desde la pandemia ahora, toda la parte de espectáculos se vende, pero vamos, tiene que sacar entradas deprisa y corriendo, cuando antes tenían dificultades para llenarlo? Pero es un cambio de paradigma, es una sensación de que hay que vivir el momento y que todas estas cosas no hay que perdérselas, ¿no? Porque mañana no sabes lo que te va a ocurrir. Eso yo creo que caló tan profundo que al final está habiendo un boom absoluto de eventos que se llenan.
Pero hay un cierto ansia, por esto del carpe diem provoca cierta ansiedad también, ¿no? De querer estar en todo, vivirlo todo, asistir a todo.
Eso que lo vemos como sí. positivo de alguna manera. Bueno. Yo tengo algún empresario que me ha dicho, oye, maldito carpe diem, el daño que está haciendo en la masa laboral es tremenda, porque al final dice, bueno, voy a ir a trabajar hoy con el día que hace. Mira, vive el momento y que vaya otro por mí, ¿no? Y al final, esa filosofía tiene súper... Pero no, a ver, es un tema sociológico que no me invento. O sea, es que la pandemia, una de las consecuencias que ha tenido es esta, es la de el ansia de vivir todo el momento y eso se lleva incluso a la parte laboral también, ¿no?
En Estados Unidos vivieron después de la pandemia the Great Resignation, ¿no? La gran renuncia, ¿no? Javier, mucha gente que decidió dejar su trabajo directamente. Ojo, en un país donde no tienen demasiadas coberturas sociales.
No, pero tenías pleno empleo. Entonces, si tú mañana te dicen que puedes dejar el trabajo y no te preocupes que al cabo de ese mes vas a volver a encontrar otro trabajo y tampoco tienes una afinidad con ese trabajo porque no eres biólogo nuclear, sino que te trabajas en un McDonald's, ya te digo yo que dice, oye, voy a vivir un año con el ahorrito que tengo y después al día siguiente voy a volver a trabajar. No tienes esa, ¿verdad?, esa incertidumbre de no volver a ser contratado. Y eso te permite.
¿Quién no se ha planteado eso alguna vez? Javier, ¿quién no ha dicho, me voy a pegar un año sabático?
Te refieres toda la semana.
Sí, y hay gente también que piensa que cuánto es la cifra para poderse retirar definitivamente, ¿no?
Sí. Sí.
¿Cuál es esa cifra?
Bueno, hay un grupo en Estados Unidos que se llama el Club del Millón de Dólares, que lo que hacen es trabajar en Silicon Valley intensamente durante mucho tiempo y vivir muy frugalmente hasta que llegan a ese millón de dólares en ahorros y con eso han calculado que gastando también frugalmente van a poder vivir hasta el resto de sus días, ¿no? Yo estoy a punto de llegar.
Estás
ya.
A punto ya, ¿no?
A punto.
A mí me falta un poco todavía. A mí me falta un poco, pero bueno. Carlos, Javier, muchas gracias. Compañeros, buenos días.
Gracias, Carlos.
Hasta
gracias, Roberto.
Gracias, un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock. Talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Este viernes 23 de mayo, Herrera en COPE Canarias, con motivo de la conmemoración de la 47 Asamblea General de Asinca, en el Hotel R2 Río Calma and Spa Conference en Costa Calma, Fuerteventura. Asinca, asegurando el futuro de Canarias. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, con Roberto González. COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Bueno, otra noticia que nos llama la atención. Miren, la Guardia Civil investiga el robo y venta posterior de camisetas oficiales del Club Deportivo Tenerife por parte de empleados de la entidad insular. ¿Qué es lo que han descubierto los agentes, Pinelo?
Bueno, pues que al parecer algunos trabajadores de la institución, por lo menos están investigando sin connivencia con personas ajenas al Tenerife, han aprovechado su posición y cargo dentro del club para desviar del canal oficial la venta de camisetas y otros complementos del equipo, como pueden ser sudaderas o otro material, ¿no?, de la entidad.
Esto...
La verdad que para la temporada que lleva el Tenerife, que ya está afortunadamente acabando, lo que faltaba era esto.
Esto es una misión para Juanjo Ramos. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que ya efectivamente es lo que le faltaba ya al Tenerife, que le robasen ya, ¿eh?
Sí, justo me ha, hablando de robar, me ha robado, Dani, lo que iba a decir, que es que tenía que ser precisamente esta temporada.
Claro.
Cuando se descubriera algo así, ¿no? No puede ser el año del centenario con el equipo lanzado, luchando por el ascenso. No, tiene que ser justo en una temporada en la que ha pasado de todo. Esto arranca hace varios meses, en un momento en el que... En el Club Deportivo Tenerife hacen falta determinados materiales, por ejemplo, en un invierno especialmente lluvioso aquí en Tenerife, chaquetones, chubasqueros y demás, y cuando se va a buscar se dan cuenta de que no hay, o de que hay pocos, ¿no? Que hay menos de lo que hace falta.
¿Y en el inventario dicen ahí?
Se ponen en contacto con Hummel, con la empresa danesa que distribuye el material deportivo del Tenerife, y le dice, oye, mira, que nos faltan lo que sea, ¿no? X chaquetas, X chubasqueros, camisetas, lo que sea. Y Hummel le dice, no, mire, yo le he enviado a usted todo, aquí está certificado, aquí tiene los documentos,
claro,
de que se ha enviado, de que usted me ha firmado que efectivamente están recibidos y demás. Y ahí se dan cuenta que evidentemente algo ha pasado. Empiezan a investigar, se hace una investigación interna, incluso se obtienen algunas pruebas videográficas de alguien que, digamos, que se interesa por comprar en ese canal externo material, y se descubre que efectivamente alguien ha estado presuntamente robando material del Club Deportivo Tenerife para venderlo por fuera. Raico García, el segundo máximo accionista del Tenerife, y Ayose García, consejero, se van a las dependencias policiales, presentan la correspondiente denuncia, entregan las pruebas que tienen ellos en su haber, documentación y demás, y efectivamente, una vez han empezado las investigaciones, se dirigen fundamentalmente a un empleado, aunque hay varios, pero uno especialmente señalado, y a gente que está por fuera del Club Deportivo Tenerife, que tiene una relación, vamos a decir, indirecta con la entidad, con el club, y que se habrían presuntamente aprovechado de ese material robado para distribuirlo y venderlo luego a precios no de mercado, pero
que se llama
beneficio.
Lo que se llama
cero y
un perista, ¿no?
Claro.
Los peristas, ¿no? Los que venden, en el caso de los que roban joyas, pues los que venden las joyas.
No,
pues aquí tienen que encontrar gente que lo vende. ¿Y qué lo vendían estos peristas? No sé si se les llamará igual. ¿En tiendas de deportes específicas?
En algunos casos, en la mayoría de casos en tiendas de deportes,
sí.
También se ha investigado y se ha ido a registrar una nave industrial de una empresa del norte de la isla que tiene también un vínculo indirecto con el Club Deportivo Tenerife por cuestiones de serigrafía y demás, para comprobar que había material allí y que efectivamente era el lugar desde donde se redistribuía luego. Bueno, todo eso está bajo investigación, teóricamente bajo secreto de sumario, pero se ha sabido esto que publicaba ayer el periódico El Día, que afecta al Club Deportivo Tenerife a un porcentaje de material muy importante, porque esto no es... bueno, traen 100 camisetas y alguien ha robado una. No, el porcentaje es importante, se ha detectado y evidentemente en el club ya se han puesto los factores correctores adecuados.
¿De qué porcentaje
para que no pueda pasar?
Estamos hablando?
Yo no lo conozco, pero a mí me hablan de por encima de un 20% del material.
Casi nada, por como están las cuentas del club, este de Falco...
Y luego,
se notaría.
Todo eso evidentemente es dinero que no entra en las arcas del Club Deportivo Tenerife, porque se puede vender, o material que tú no utilizas y que necesitas, ya sea para utilizarlo en competición, en entrenamiento, o para simplemente dárselo a un jugador y que se lo pueda regalar a un... Esto ha pasado durante la temporada, hay jugadores que te han dicho, no te puedo regalar la camiseta o no puedo dártela o venderte lo que sea, porque no hay.
En redes sociales hace poco un aficionado se quejaba de que le pidió la camiseta a Luis Micruz y le dijo que no se la dejaban regalar, no sé si tiene que ver con esto.
Puede ser. El otro día entra Luis Micruz al terreno de juego en el partido del Cartagena con una camiseta que tenía el escudo descosido. O sea, este tipo de cosas pasan cuando estamos en estos puntos, en este momento. Una cosa también importante. Esto fue detectado inicialmente por un ex empleado del club, que estaba en un alto cargo, en un cargo de dirección relacionado directamente con las equipaciones y con la venta de productos y demás, y se dirigió directamente al empleado que ahora ha sido señalado. Y eso provocó una denuncia paralela. Este ex empleado denunció a ese empleado porque presuntamente le rayó su coche y todo eso quedó registrado en las cámaras de seguridad del Club Deportivo Tenerife. Con lo cual, digamos que el tema va para largo y seguramente tendremos noticias en las próximas semanas.
Bueno, no hay números, entiendo, pero hombre, una camiseta del Tenerife no es barata, cuesta 80 euros. No sé si podemos estimar en cuánto se vendría en este mercado. Claro,
hay que ver el coste de producción, es decir, a qué precio se supone que te llega a ti, cuál es el valor de la camiseta que te llega a ti, y luego a qué precio se vende.
No, y ahí ponle esa diferencia está. Ponle que lo venden 20 euros más barato, por ejemplo, pues ya que va a comprar, le vale, ¿no?
Dice, claro, pero a la persona que lo obtiene por 0 euros, es si lo vende a 60 de beneficio, ¿no?
Claro. No, hombre, habrá que ver también quién es el perista en este caso, claro. O sea, quién se está prestando a vender este material que no tiene una procedencia clara, ¿no? Claro.
¿El material que utilizan los jugadores es el mismo que el que se vende, Juanjo?
Sí, en el caso del Club Deportivo Tenerife sí. Es verdad que hay clubes que tienen, digamos, camisetas premium, que son camisetas de juego, y luego las que se ponen a la venta. Por ejemplo, el caso del Barcelona, que además se ve en el logo con el que utilizas la.
Son mucho más caras.
Efectivamente, y las camisetas que no son de juego son distintas y son un poco más baratas en el caso de Barcelona, que a lo mejor la camiseta cuesta 120 al público y las de partido cuestan 180. En el caso del Tenerife sí que son el mismo material, la misma camiseta, las que se utilizan para jugar, que las que se ponen a la venta en las tiendas. Insisto, empleados. Se habla de empresas que tienen relación indirecta con el club y de gente que está en el entorno del Tenerife, que ha estado en el entorno del Tenerife. A mí me han dicho nombres incluso, que me voy a reservar porque evidentemente no tengo la certeza de que sea así,
claro.
Pero que estarían vinculados a esta trama, que no es de este año. Que es de hace bastante tiempo por lo visto, porque se ha detectado que es una práctica que, aunque se han dado cuenta esta temporada, ya se venía efectuando desde hace años atrás. Y en algunos casos, altos cargos del Tenerife, no es que lo supieran y lo hayan encubierto, es que no han querido hurgar para ver qué encontraban, de verdad.
Ya entiendo. Pues vaya, oye, que ir a cambiar una camiseta con un jugador o con un aficionado y no poder, porque, oye, es que tengo que lavarla, porque la tengo que usar para el partido que viene y no hay más, ya dice ya bastante de cómo puede estar la situación.
Me decía un amigo ayer, ¿cómo nos vamos a quejar de que nos roben los árbitros si nos robamos a nosotros mismos las camisetas?
Si nos roban las camisetas.
Claro. Esto tiene tele, nunca mejor dicho.
Se empieza por la camiseta, se acaba por el partido y se termina por la liga, ¿no? Las cosas son así. Gracias, Juanjo Ramos. Buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y guaguas municipales.
Así suena la nueva Volkswagen Caddy Hybrid. Cuando tienes 122 kilómetros de autonomía eléctrica, cambio automático DSG, Park Assist, Lane Assist, Front Assist o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Nueva Caddy Hybrid desde 19.700 euros. Sin palabras.
Volkswagen.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido de la temporada.
El conjunto Gran Canario visita al Español. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este fin de semana con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramar Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Español, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Carlos, a ver, a que todo esto de las camisetas del Tenerife, hombre, ahora no es cuanto más alto se cotizan precisamente, también hay que decirlo.
Yo no robaría nunca una camiseta ahora del Tenerife.
Ahora mismo.
Ni en la Unión Deportiva, ahora no.
Ahora mismo, claro, poco... ahora mismo los equipos canarios no están en alza. Pero bueno, oye, los colores son los colores, ¿eh? También te digo yo.
No, es una broma.
Y
una broma.
tampoco es cuestión de llevárselos así de esta manera. Pero ya ven, ¿eh? Ya ven cómo está la cosa. Los amigos de la Ojeno se encuentran en cualquier lugar. Oiga, Carlos, ¿a ti te da pudor llamar a alguien por teléfono?
A una exnovia,
creo. No, una persona...
Estando, mi mujer delante, ¿te refieres?
Una persona cualquiera, llamar por teléfono sin... sin mandarle un WhatsApp primero.
Bueno, que todo eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque antes uno llamaba al que hace poco, yo creo que en esta misma emisora alguien decía... Era nuestra contertulia la semana pasada que decía, bueno, y aquello del novio que te llamaba a casa y lo cogía tu padre, ¿no? Pues esa llamada era terrible, ¿no? Cuando tenías que llamar a casa de alguien, y dices, está María. ¿Y quién llama, no? ¿Quién
un
llama?
Amigo. Un amigo. ¿Qué amigo?
Sí, ya está. Bueno, pues
Harrison Ford, ¿no? Inventaba nombre, igual, porque te da mucha vergüenza. Bueno, pues resulta que ahora hay un fenómeno que se llama ansiedad telefónica. Y esto viene a ser, de alguna manera, a evitar las conversaciones por teléfono. Sí, para lo que está inventado el teléfono, pues no te atreves a hacerlo. ¿Esto con quién ocurre sobre todo, Pinelo?
Sobre todo con los millennials. Y además...
O sea, tú.
Bueno,
tú, sí, por ejemplo, sí, ¿tú tienes ansiedad telefónica?
No, pero es verdad que dices tú, oye, pues si me da lo mismo mandar un WhatsApp que llamar, pues prefiero el WhatsApp, ¿no? Pero hay gente que sí sufre ansiedad, sobre todo la generación posterior, la generación Z, acostumbrados sobre todo, bueno, han nacido ya con el móvil en la mano prácticamente y están acostumbrados al WhatsApp. Y es un tipo de interacción que en casos llega a suponer un verdadero problema, Roberto. Tanto es así que se han disparado, al parecer, los casos de esa denominada ansiedad telefónica. Cada vez hay más entre los más jóvenes.
Oye, pues aquí generación X llamando a generación Z. Lucía Peraza, atención.
Hola, buenos días, Roberto.
Tú eres la Z, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo soy del 2000, yo creo que sí soy generación Z.
2000, ¿tú habías nacido, Carlos, en el 2000?
Estaba a punto. Pero mira, después de la Z viene la A, o sea, es la última que te queda.
Ya no queda otra, ya bueno. Tenemos que tirar para adelante. Oye, sí. Lucía, ¿y existe, tú percibes en la generación más joven esta ansiedad, este miedo a llamar por teléfono?
Yo creo que sí, pero yo creo que no es tanto una cuestión de ansiedad, sino creo que más bien es una cuestión de comodidad, de a lo mejor no tener que enfrentarte a hablar directamente con una persona, sino que es más cómodo, pues mando un mensaje y ya me responderán. Pero claro, esto depende de, me imagino que también del tema que sea, si tiene más urgencia o no.
¿Dónde te has ido?
Mira, estoy por fuera del TEA, por fuera de la biblioteca, que veo aquí muchos estudiantes también que están preparando esos últimos exámenes, y estoy por aquí con Lucía y con Ángel, que son estudiantes. Lucía es estudiante de cuarto de medicina y Ángel es estudiante de segundo de medicina. Y estaba hablando aquí con ellos y yo no sé si ellos tienen mucha ansiedad por hablar por teléfono, porque si no les da ansiedad hablar por la radio, no creo que les dé mucha ansiedad hablar por teléfono.
Tratamiento de shock.
No sé, Ángel primero nos dice, ¿tú eres más de llamada, de mensaje?
Yo depende del contexto. La verdad es que si tengo que hablar con alguien de manera puntual, prefiero mandar hacer una llamada, porque al final voy a asegurar un contacto más directo con esa persona, y sobre todo porque siento que está prestándome más atención, porque cuando mandas un mensaje es más bien como te mando un mensaje y me respondes cuando puedas o cuando no estés ocupado. La llamada es como algo más...
Más directo, a lo mejor.
Exacto, más directo.
Entonces, a lo mejor, si tienes algún problema, pues lo resuelves y hasta le dedicas esas 5 minutos de llamada.
Lo suelo resolver con la llamada siempre, sí.
Vale, eso es la opinión de Ángel. Lo vamos a ver por aquí, Lucía. Lucía, tú eres más también de mensaje o de llamada.
A mí personalmente me gusta muchísimo más la llamada porque me gusta más la resolución instantánea y pues también porque me entretiene más hablar por llamada que por mensaje.
Bueno, esta es la opinión de dos chicos que han nacido en el 2003 y 2004, entonces...
Ah, eres no una sé viejita, yo... eres una viejita al lado de ellos, Lucía, ¿eh? Sufre.
Igualito.
Hombre, tanta pues... caña que nos das a nosotros. ¿Nos escuchan ellos, Lucía?
Sí, mira, por ejemplo, Ángel, vamos a ver si nos puede escuchar, a ver si se pone el auricular y nos escucha. A ver.
Hola, Ángel, ¿qué
vale,
tal?
Ángel,
buenos días.
Ángel nos escucha.
Hola, buenos días.
Oye, que también yo a veces pienso, después de 10 minutos hablando por WhatsApp, digo, ¿pero por qué no llamo? No sé si a ustedes les ocurre lo mismo. Sí. Mandando mensajes de voz de 3 minutos y medio.
Bueno,
¿no? Eso cuando mandas una nota de voz, el otro te responde con otra nota de voz. No, tú le replicas y dices, pero si estamos hablando... No,
los mensajes de voz pues habría que prohibirlos ya. O sea, eso
parece... ¿Eso te pasa también, Ángel?
Yo con las notas de voz de 4 minutos no puedo. O sea,
sube los Spotify.
Partiendo de la base de que si alguien tiene un problema, o sea, yo soy mucho más partidario de que me llame, me lo cuente, a que me diga, mira Ángel lo que me ha pasado y de repente tengo una nota con un monólogo. O sea, sí, yo claro. Con eso no puedo. Prefiero que me llame, hablamos un rato, porque claro. Por mensajes incluso vas agachando la cabeza, escribiendo todo el rato. No, yo no soy partidario de eso, pero bueno, entiendo que haya gente que lo haga porque a lo mejor tiene mucha más gente con la que hablar o tal. Yo, como tengo mi contacto directo con mis amigos, pues prefiero que me llamen y resolverlo al momento siempre.
Sí, Ángel, tú decías que preferías la llamada. Ahora te voy a hacer una pregunta. En los últimos cumpleaños que has tenido que felicitar, ¿qué has hecho? ¿Has llamado al cumpleañero o le has mandado un mensajito como está haciendo todo el mundo? Porque a mí ya no me llama nadie. Y yo creo que la gente tiene esa, ¿cómo se llama? El pánico, ¿cómo lo llamabas tú?
Ansiedad telefónica.
Yo creo que la ansiedad telefónica está extendiendo con una mancha de aceite porque a ustedes les llama por el cumpleaños o les manda un mensajito. Felicidades, felicidades, felicidades. Además en un chat de grupo ya, ¿no? Ya es casi peor, ¿no? ¿Cómo lo haces tú?
O sea, también depende la confianza con la persona. O sea, es cierto que si es uno de mis amigos cercanos, pues lo llamo o incluso quedamos. Pero sí se toma como la iniciativa siempre de una persona con la que no tienes tanto contacto, pero te es cordial mandarle un mensaje para felicitarle su cumpleaños, pues lo tienes ahí como de fondo de armario de venga, pues te mando el mensaje y ya está. Y al final llegas y acumulas chats en los que son solamente feliz cumpleaños, no sé quién, feliz cumpleaños, fulanito, y ya está.
Y uno detrás de otro, felicidades.
Hombre, Ángel, ¿cuál ha sido tu última llamada en el registro de llamadas? Vamos a ver, ¿cuándo ha sido y con quién ha sido?
Pues, a ver.
La última llamada...
Si se puede decir, ¿eh?
Sí, sí. Pues justo con mi madre, que es a quien llamo siempre a salir de la biblioteca, que fue anoche. O sea que yo el tema llamada siempre con mi familia es así.
Bueno. Estás en la biblioteca, Ángel, porque hay exámenes cerca, me imagino, ¿no? ¿Qué estudias?
Bueno, estudio medicina y sí, ya mañana termino la primera convocatoria, por suerte. ¿Mm? Y
¿qué curso? ¿Qué curso, Ángel?
Segundo.
Bueno, pues ya me puedes... Es que tengo un dolorcito aquí, justo detrás bajo la escápula. Vete preparándote, Ángel, porque cuando vayas diciendo por ahí que eres médico, vas a estar pasando consulta, vamos, hasta en el tranvía, ¿eh?
Lo peor es que te va a mandar un mensaje.
Consulta telefónica también, por cierto.
Te va a mandar un mensaje, pero vamos, tal que ya, o sea...
Te lo van a decir por mensaje.
Una nota de voz de 8 minutos, contándome lo que les duele.
Oye, además, esto de las notas de voz, yo me fijo a veces a la gente en la calle cuando pone el teléfono plano. No sé si ustedes se dan cuenta. En vez de ponérselo así de frente, lo pone en plano así y empiezas como a hablar por la parte de abajo.
Eso soy yo.
Y empieza tiqui, tiqui, tiqui. Digo, ¿pero con quién está hablando? Porque claro, no lo tienes en el oído, entonces no estás oyendo lo que te dicen. Te estás metiéndote un monólogo.
No lo he visto nunca. Yo siempre veo a la gente como acercándose el móvil a la boca y hablando.
Exacto. Ahí voy.
Ese es el signo de te vas a enterar.
Como no ves el movimiento, como si te fueses a comer una tostada, ¿no? Te lo pones así, imagínate la tostada, la vas a comer, pero en vez de morderla te pones a hablar por la tostada 10 minutos de golpe, ¿no?
Sí.
Y le sueltas ese llámame, vale. No me mandes eso. Llámame.
Aparte que uno puede leer los mensajes, por ejemplo, si ahora nos mandaran un SMS, por Dios, un WhatsApp, podría uno responderlo, leer, pero si te manda una nota de voz, ¿no?
Pero ya se puede transcribir, que es la parte buena que ha hecho WhatsApp en los últimos meses.
Pero es que vamos para atrás.
Lo que pasa es que si no vocalizas mucho, no...
Ángel, vamos para atrás. El teléfono se hizo para hablar, persona a persona, para entender los matices, y estamos transformándolo todo en emoticono, y ahora para atrás, o sea, ya mandas ese mensaje de 10 minutos que recibes de voz para transcribirlo. Son varios folios, ¿eh?
No, y lo transcribe mal también, que esa es otra.
Y encima lo transcribe mal. Ángel, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en esos exámenes, ¿eh? A ti
muchas
y a tu
gracias,
compañera.
A ustedes. Gracias.
Lucía, ¿nostalgia?
Sobre todo cuando oí por ahí lo de SMS, yo no llegué tanto ahí.
Perdona.
Pero es que claro, cuando yo era, cuando yo empecé con WhatsApp cuando yo estaba en tercero de la ESO, cuarto de la ESO, a lo mejor. Entonces, claro, yo ahí no llegué tanto.
Disculpa, menos mal que no me salió del telégrafo, que estuvo a punto.
Estuvo a punto, sí. Tú estabas ahí, sí, teletipo, tú estabas con los teletipos ahí. La verdad es que, ¿es cierto que, Lucía, que la generación Z no sabría marcar un teléfono de estos de rueda?
Pues no sé, no pondría la mano en el... Yo creo que sí sabría, pero yo creo que no pondría la mano en el fuego porque cualquiera lo supiera hacer, ¿eh? No sé. Claro,
que giraba la...
Yo no sabría, ¿eh? No soy generación Z.
No, ¿tú no sabrías, Pinelo?
No. No he probado nunca, vamos.
¿Tú qué generación eres?
Millennial.
Millennial, es que somos...
¿Ustedes que son boomers?
No, somos X.
¿No son boomers?
No somos boomers. Boomers es la anterior a nosotros. Somos X de los 70. Sí, perdona. ¿Sí? Perdona, hombre.
Están ahí, ¿eh?
¿Tú te das cuenta de todo lo que tengo que soportar yo cada mañana? No. ¿Eh? Estos jovenzuelos aquí, encima, alardeando, restregándote en la cara su exultante juventud.
Sí.
Lucía, muchas gracias, compañera.
Gracias, buenos días.
Ya no te llamamos más, te mandamos SMS, no te preocupes para que no tengas ansiedad, ¿eh?
Vale, bueno.
Bueno, a ver, Pinelo, ¿cuándo un producto es más fresco?
Cuando está recién hecho.
Cuando está recién cortado y cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es...
El menor.
Eso se da, y esto se da cuando tenemos el producto de...
Montesano.
Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. ¿Qué te parece, Carlos Saavedra?
Estupendo.
Te lo voy a mandar en un mensaje de voz, para que lo tengas ahí, ¿eh?
Sí, un podcast.
Un podcast. Gracias, Carlos Saavedra. Llegan a las 9 noticias.